Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 30 de diciembre del año 2024. Y como cada día a esta hora continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tendremos informaciones de los deportes con Pepe Lacayo, donde estará hablando sobre 6 expulsados en el triunfo del Heat sobre Houston. Además, Teóscar Hernández se queda con los Dodgers 3 años más. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí continúa el equipo con el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Orelvis Cabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con informaciones que nos llegan desde Cuba.
El pastor Lorenzo Rosales, quien cumple una sentencia de 7 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, fue regresado a un régimen de mayor rigor. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades penitenciarias revocaron el régimen de menor severidad al pastor Lorenzo Rosales Fajardo y lo regresaron a uno de mayor rigor en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba. El líder evangélico se encontraba en el correccional con internamiento La Caoba, cercano a Palma Soriano, su lugar de residencia.
A ciencia cierta, no sé decir qué pasó, lo trasladaron. Está en la compañía 4, en la prisión de Boniato.
Indicó Marilidenis Carballo, esposa del preso político.
Él tuvo un interrogatorio de los agentes de la seguridad del Estado. Hubo una carta que circuló en estos días del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Ellos estaban tratando de investigar, de presionarlo.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, envió una carta al pastor encarcelado para expresarle el compromiso constante del gobierno británico de abogar por su liberación y la de todos los presos políticos. El funcionario escribió: el Reino Unido sigue teniendo importantes preocupaciones por las sentencias de prisión dictadas contra cientos de personas que protestaron pacíficamente en julio de 2021, incluido usted. El parlamentario británico recalcó que su país considera la protección de las libertades fundamentales como algo prioritario y se opone a cualquier intento de reprimir estos derechos mediante el uso arbitrario del poder de arresto. Se desconoce si el traslado del pastor hacia un régimen más severo se debió a la carta del funcionario británico. En este sentido, Carballo señaló:
sé que no hubo ninguna violación, no hubo ninguna indisciplina. Solo dicen algunos presos que él dijo que iba a negarse hasta comer, que no iba a admitir más manipulación.
Las autoridades carcelarias concedieron a Rosales Fajardo unos minutos para que se comunicara por teléfono con su esposa, pero solo alcanzó a decirle que había sido regresado a Boniato y que en los próximos días no tendría acceso a llamadas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y el preso político cubano Juan Enrique Pérez se declaró en huelga de hambre el pasado 23 de diciembre en la cárcel Melena II, en la provincia de Mayabeque, en protesta por las injusticias contra los reclusos. Así lo dijo hoy a Martín Noticias su esposa Dayana Aranda.
Está plantado de nuevo desde el lunes pasado. Bueno, entre otras cosas,
las injusticias cometidas sobre él y los demás presos políticos, y también pidiendo la excarcelación de todos los presos políticos. Él siempre habla conmigo de lo que está pasando de adentro, y yo me doy cuenta de cómo se siente, de lo que piensa, de lo que va a hacer, pero esta vez no me di cuenta, no sabía que él estaba pensando en plantarse en una etapa de hambre. Él no está en condiciones de eso. Súper delgado está él, principalmente ya no tiene salud por ellos mismos, después que a Juan Enrique recibió la paliza que le dieron en la prisión de SIDA, que le fracturaron su costilla izquierda, y su salud fue empeorando. Padece de una hernia discal también, le afectaron la visión de un ojo izquierdo. Es asmático, padece de presión arterial, malos maltratos físicos y psicológicos que recibe adentro. Juan Enrique no tiene salud ninguna para estar plantado. Yo me entero que él está plantado a través de una llamada, de que ya él el día anterior ya estaba plantado ya, pero me llamaron y me avisaron en marzo.
En octubre pasado, Pérez se cosió la boca y se negó a ingerir alimentos después de que le retiraran las medicinas para tratar sus padecimientos de asma y presión arterial. Por esa acción fue llevado a una celda de castigo. Juan Enrique Pérez fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Y las autoridades policiales de la ciudad de Pinar del Río citaron el pasado viernes al activista Rolando Cáceres Soto para informarle que estaba bajo un proceso de investigación penal por desacatar las órdenes de un funcionario estatal.
El viernes 27 estuve citado en la estación de policía a notificarme que estaba bajo un proceso de investigación por el delito de incitación a manifestarse y también por desobediencia a un funcionario estatal, inspector de la pesca, que no podía salir de la provincia ni tampoco salir del exterior. Todo eso por lo ocurrido hace 2 semanas atrás con un inspector de la provincia de aquí de Pinar del Río. Quería decomisarle a una cooperativa de pesca que estaba vendiéndole pescado a la población. Ese día vino 2 patrullas, vino el jefe provincial de los inspectores aquí en la provincia, el pueblo en apoyo conmigo, logramos que no le decomisaran el pescado a los pescadores de la cooperativa y pudiera venderle al pueblo. Me citaron a mí con el inspector provincial para levantarme algún delito. Hasta ahora no han podido, simplemente me amenazaron.
De asesoramiento legal Cubalex emitió una alerta en favor del activista pinareño en la que indicó que este caso muestra cómo el régimen criminaliza a activistas y opositores pacíficos fabricando acusaciones con el objetivo de silenciar su labor en defensa de los derechos humanos.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Amigos, ¿cómo están? Les habla Manuel. Aquí desde México, mandándoles un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Doce treinta y ocho minutos, continuamos con más noticias. 2 grandes escenarios se presentan en Venezuela ante la investidura presidencial el próximo 10 de enero. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A medida que se acerca el 10 de enero, fecha en la que de acuerdo a la Constitución de Venezuela el presidente electo debe tomar posesión del cargo, aumenta la incertidumbre sobre el desenlace de la crisis política que atraviesa el país. Para Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela se abre una caja de Pandora que presenta varios escenarios en enero.
Un escenario donde hay una negociación, que es lo deseable, que nos lleve hacia una transición política ordenada y tranquila, o un escenario donde el conflicto de alguna manera empieza a escalar porque se mantiene el resultado oficial, no hay negociación de ninguna naturaleza y hay un sector, por supuesto la oposición, que no acepta el resultado y una parte importante de la comunidad internacional democrática que al no aceptar el resultado de alguna manera empieza a aumentar la presión.
Para Alarcón es predecible que aumente la presión internacional y continuará si el presidente Nicolás Maduro asume el poder.
Creo que la presión no va a ser más baja y creo que después del 20 de enero, cuando Trump se juramenta, al contrario de lo que algunos dicen, creo que la presión va a ser mucho más alta.
El ex candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre y quien, de acuerdo a las actas que conservaron sus testigos de mesa, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha insistido en que espera regresar a su país para ser juramentado como presidente. Pero el presidente Maduro, proclamado por la autoridad electoral como ganador de los comicios, ha insistido en que será él quien asuma el cargo para un tercer mandato. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la denominada lista Engel, en la que señala 27 personas que considera actores corruptos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Las personas en la lista han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos, en corrupción significativa y en obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción. Especifica además que los mencionados están vinculados a corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, transferencia de las ganancias de la corrupción y actos de violencia dirigidos a investigadores de corrupción.
Y 10 momentos que fueron noticias de impacto en el mundo durante el año 2024 los presentamos a continuación desde Washington, Jenny García de La Voz de América con este resumen cronológico.
El 2024 fue un año electoral como no se ha visto en décadas. Casi la mitad de la población mundial fue a las urnas en una prueba crucial para la democracia. Entre los comicios que acapararon titulares estuvieron la carrera por la Casa Blanca en Estados Unidos y las presidenciales en Rusia, Venezuela, México, Taiwán y las elecciones en Reino Unido. Considerado el rival más acérrimo del presidente ruso Vladimir Putin, el opositor y activista Alexei Navalny murió en febrero en una remota prisión en el Ártico. Allegados y gobiernos como el de Estados Unidos denunciaron a Putin como responsable, algo que Moscú negó categóricamente. En abril de 2024, Israel e Irán entraron en conflicto directo tras bombardeos israelíes contra la embajada iraní en la capital siria, Damasco, a los que Teherán respondió lanzando misiles y drones hacia Israel. En medio de la escalada, un accidente aéreo cobró la vida del presidente iraní, Ebrahim Raisi. Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser elegida a la presidencia de México. La ex alcaldesa de Ciudad de México reemplazó en el cargo a su mentor político, Andrés Manuel López Obrador. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue herido levemente en un intento de asesinato durante un acto de campaña que conmocionó al mundo y provocó reacciones de condena hasta de sus oponentes políticos. Un asistente al mitin murió a consecuencia de los disparos. Tras semanas de polémica sobre su capacidad física y mental para continuar en el cargo por 4 años más, el presidente demócrata Joe Biden se retiró de la carrera por la Casa Blanca y respaldó a su vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del partido. Israel comenzó a atacar al Líbano en su intento de acabar con el grupo extremista libanés Hezbollah, en una ampliación de su campaña contra Hamas en Gaza. Israel y Hezbollah lograron un delicado acuerdo de paz que aún se mantiene. Mientras, en Gaza, la cifra de muertos aumenta cada día. El exmandatario Donald Trump derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris con un triunfo indiscutible en las elecciones de noviembre. El republicano se convirtió en el 47 presidente de Estados Unidos, la primera vez en más de un siglo que un mandatario es elegido para un segundo periodo no consecutivo en el país. El conflicto en Ucrania alcanzó nuevos niveles de tensión en noviembre, tras la autorización del gobierno de Joe Biden para que Kiev atacara objetivos dentro del territorio ruso con armas estadounidenses, y la confirmación de que Moscú bombardeó a su vecino con un nuevo misil hipersónico. Una campaña relámpago de las fuerzas rebeldes acabó con décadas de gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria. Tras la huida de Assad a su aliado Rusia, el país ahora trata de restañar las heridas dejadas por años de represión y busca el camino a una transición democrática.
Y a continuación, la agencia AFP ofrece un resumen de las noticias de curiosidad que llamaron más la atención durante el año 2024.
2024 cierra con muchas peculiaridades. Pasar 10 días viviendo en el interior de una botella gigante. Esa fue la meta del artista Abraham Poincheva, que instaló su curiosa embarcación sobre el canal Saint-Denis de París, a las puertas del Stade de France, una de las sedes emblemáticas de los Juegos Olímpicos. Al encerrarse en la botella de 6 metros por 2, el artista buscó cuestionar cuestionar tanto la intimidad como el uso que se hace del espacio público, en momentos en que muchos comparten su vida en redes sociales. En Reino Unido hubo una carrera para fanáticos del queso. Decenas de personas se lanzaron colina abajo para atrapar un gran queso, Gloucester, que pesaba entre 3 y 4 kilos y rodó a gran velocidad a lo largo de 180 metros. No está claro cómo surgió la carrera del queso, pero hay registros sobre la tradición desde hace al menos 200 años y se realiza el último lunes de mayo. En Australia, un caballo quiso tomar el tren. Apareció trotando en el andén de una estación de trenes de Sydney, asustando a algunos de los viajeros. Paseó de un lado a otro de la estación durante unos 15 minutos, hasta que finalmente fue recuperado por su dueño. Artistas del azúcar. En Reino Unido se reunieron artistas pasteleros de todo el mundo para presentar sus talentos en múltiples facetas. Hubo una réplica del retrato de la fallecida reina Isabel I. Eclipse de sol. Observaron en el extremo sur de América un inusual eclipse solar de anillo de fuego en la Patagonia Argentina. El espectáculo que se produce cuando el sol casi desaparece momentáneamente mientras la luna se cruza en su camino también fue visible desde la isla de Pascua en Chile. Barbie festejó sus 65 años. El Museo del Diseño de Londres montó una exposición con la evolución de la muñeca más famosa del mundo desde su creación. La muestra comenzaba con la Barbie número 1, el primer modelo creado en 1959 por la empresa estadounidense Mattel. Hazaña espacial. SpaceX tuvo éxito en hacer una maniobra espectacular. Atrapó el propulsor de su megacohete Starship tras un vuelo de prueba de casi 9 minutos. Un logro que puede ser un paso decisivo para la reutilización de este pesado lanzador.
Desde la magia de Nueva York al entretenimiento de Las Vegas, los estadounidenses tienen una diversidad de preferencias para esperar el nuevo año. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
La enorme bola que cae en Times Square marca el inicio del nuevo año en la costa este de Estados Unidos, donde las celebraciones de fin de año ofrecen una amplia variedad de opciones para recibir el 2025, reflejando la diversidad cultural y las preferencias de su población. Nueva York es sin duda uno de los destinos preferidos y más emblemáticos, que cada 31 de diciembre congrega a millones de personas, y es que la ciudad se llena de conciertos, luces y un ambiente festivo que marca el inicio de un nuevo ciclo. En el otro extremo del país, Las Vegas se convierte en un epicentro de entretenimiento con su famoso Strip, que cierra el tráfico para albergar fuegos artificiales y fiestas multitudinarias. Por otra parte, en Florida, Miami combina un ambiente tropical con vibrantes celebraciones en la playa y una energía latina característica, mientras que Orlando se posiciona como un destino familiar gracias a los eventos temáticos y espectáculos de luces que ofrecen parques como Disney y Universal Studios. Chicago, a pesar de su frío invernal, atrae con su magia urbana, ofreciendo fuegos artificiales en el lago Michigan y actividades culturales. En la costa oeste, Los Ángeles y San Francisco no se quedan atrás. La primera ofrece fiestas glamorosas y eventos exclusivos, mientras que la segunda destaca con deslumbrantes fuegos artificiales sobre la bahía. Otro de los destinos favoritos es Nueva Orleans, que con su rica herencia musical celebran con desfiles, conciertos y un ambiente único en el barrio francés, mientras que Nashville, conocida como la capital de la música country, organiza el popular Music Note Drop, un evento lleno de música en vivo y alegría. Cada una de estas ciudades refleja el espíritu festivo de Estados Unidos, y desde quienes buscan grandes espectáculos hasta los que prefieren celebraciones más relajadas en un entorno natural, todas las ofertas sin duda son una experiencia memorable que atrae tanto a locales como a visitantes de todo el mundo en unas fechas tan especiales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, Kiev. Los gobiernos de Rusia y Ucrania anunciaron hoy que llevan a cabo un nuevo canje de prisioneros de guerra.
Damasco, el canciller sirio Hassan al-Shibani anunció que visitará Arabia Saudí en su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió el cargo tras la caída del régimen de Bashar al-Assad a principios de diciembre.
Ankara, las fuerzas de seguridad turcas detuvieron a 11 personas por supuestos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico durante una serie de operaciones operaciones en la capital del país, según la Fiscalía.
Puerto España, las autoridades de Trinidad y Tobago declararon el estado de emergencia debido al aumento de la actividad delictiva.
Berlín, el gobierno alemán acusó al magnate Elon Musk, propietario de la red social X y de la empresa aeroespacial SpaceX, de intentar influir en las elecciones de febrero próximo con su apoyo al partido ultraderechista Alternativa para Alemania.
Bueno, Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Ya ahí a las puertas de un nuevo año.
Correcto, correcto. Pero el nuevo año en la NBA va a comenzar con multas y suspensiones gigantescas, porque la NBA se ha convertido en lucha libre. Ustedes no vieron el pleito anoche entre el Miami Heat y los Cohetes de Houston. Hubo 6 expulsados. Literalmente Tyler Hero, el único hombre más o menos decente que le queda al Miami Heat, y este muchacho Thompson de los Cohetes de Houston, se agarraron primero empujones, luego insultos, luego puñetazo limpio. Al otro, se metieron otro 4-5. Eso en la NBA, por supuesto, que no está permitido. El comisionado en este momento está analizando todo el video para ver a quién multa, por cuánto y a quién suspende. Yo me imagino que a Thompson, que es el arquitecto de este pleito, le van a dar por lo menos una semana, por lo menos 5 o 6 partidos de suspensión. La semana pasada hubo otro pleito de que hubo 4 o 5 más expulsados. Así que vamos a ver.
Oye, la única... eso se forma en la pelota, en el hockey sobre hielo.
Correcto.
En la el fútbol NBA, también.
No. Y eso que a mí me extraña, porque la NBA sí es un deporte de contacto. Porque ahí tú tienes 10 muchachos dándose empujones, patadas, zancadillas y codazos durante todo el partido, pero tú casi nunca ves un pleito. Y ya van 2 en menos de una semana. Lo bueno de todo esto, por lo menos, es que el Miami Heat logró ganar el partido por 4 punticos sobre los Cohetes de Houston. Y eso que el Miami Heat no ha estado jugando del todo bien, así que le convenía esta victoria. Y los Celtas de Boston, qué pena que no está Juan Pendaz, porque me daría banquete con él. Perdieron anoche contra los Pacers de Indiana y perdieron por paliza.
Eres cruel, Pepe.
¿Qué pasa esta noche en la NBA? Bueno, el mejor equipo de la liga, los Cavaliers, están de visita en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Ese es el partido más interesante de la jornada en el baloncesto profesional. Uh-huh. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque yo me sigo rascando la cabeza.
A ver.
Tenemos a un pelotero que se llama Corbin Burns. Corbin Burns hace muchos años fue el premio Cy Young de la Liga Nacional. Bueno, Corbin Burns tiene un récord negativo, 103 victorias, 131 derrotas. Tiene efectividad astronómica de 4.51 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Uh-huh. Eso es fatal. Y tiene un whip de 1.37 corredores en base por cada inning lanzado. Este hombre y los Diamondbacks de Arizona, Corbin Burns, están firmando un contrato de 6 temporadas y $210 millones para un pitcher no mediocre, malo. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo va la pelota hoy en día.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 30 años. Va a lanzar hasta que tenga 30. Oh, y además, se ha lesionado varias veces en su carrera profesional. Tienes a un pitcher malo, con 5 veces más derrotas que victorias. Ajá. Una efectividad astronómica, cobrando $210 millones. Yo no sé a qué está llegando la pelota.
¿Hasta qué edad se puede meter uno pelotero, chico?
Inscríbete.
40 años. Mira, Guajiro Peña, te voy a decir una cosa. Esta efectividad de 4.51 es más de una carrera entera, más alta de lo que tuvo el Guajiro Peña. Okay, para que en toda su carrera profesional. O sea, yo no lo puedo creer. Pero, sin embargo, los Diamondbacks de Arizona van a tener tremenda rotación de picheo cuando contraten a este muchacho Corbin Burns, porque van a tener a Zach Gallen, a Merrill Kelly, a Eduardo Rodríguez y a Jordan Montgomery. Ya. Ah, no, pero hay más.
O sea, que el Guajiro Peña sería millonario, no, multimillonario.
Te estoy diciendo, el Guajiro Peña firmaría un contrato por $500 millones a este paso. Si tú tienes a este hombre con efectividad astronómica firmando $210 millones, el Guajiro Peña tendría $400 millones asegurados.
Bueno.
Muy bien, pero eso no es todo. El outfielder de los Dodgers, de Oscar Hernández, el mismo que ganó el derby de jonrones que transmitimos en vivo y en directo por Radio Martí, uh-huh. Uno de los héroes que le dio a los Dodgers la Serie Mundial, acaba de extender su contrato por 3 temporadas y $66 millones. Ahora, uno dice, bueno, se lo merece. Yo te voy a decir una cosa, batea 263, ¿ok? Nada del otro mundo. Con promedio en base 320. Nada del otro mundo. Tiene 192 jonrones y ha jugado profesionalmente 9 años. Y tiene 572 carreras impulsadas. $66 millones. Ahora, lo bueno es que sí tiene un buen brazo y pescó a Giancarlo Stanton tratando de anotar carrera en la Serie Mundial desde segunda base, pero es porque Giancarlo estaba corriendo como un carretonero. Entonces nunca le dio tiempo de llegar a home plate. No, pero así es la cosa hoy en día en la pelota. Jacomino, te equivocaste de carrera. Te lo digo desde
bueno, ahora. Pero hay más deportes además de la pelota.
Sí, Shohei Ohtani va a ser padre en el 2025.
Ah, mira. Y te va a invitar al bautizo.
Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que Shohei Ohtani se va a convertir en padre de familia por primera vez a mediados de la próxima temporada. Uh-huh. Así que recuerden, no solamente él es pelotero, la mujer es voleibolista de la selección japonesa. Sí. Es una mujer bastante alta y bastante, le encanta el deporte. Así que
bueno, si el niño se enferma, ¿quién lo cuida? ¿La madre o el padre?
Toman turnos.
Así es. ¿Tú imaginas al manager del equipo diciéndole a Ohtani, oye, cuando tú regresas?
Supongo que le van a dar 3 o 4 días cuando nazca la criatura.
Tendrán que lo cuide.
Muy bien, ahora pasamos al fútbol. Todo el mundo sabe que la Liga Española está de vacaciones, pero el 3 de enero el Real Madrid juega contra el Valencia, un partido que fue pospuesto hace 4 meses debido a los aguaceros torrenciales y a las inundaciones, uh-huh, en Valencia. Bueno, ese partido se va a jugar ahora el 3 de enero y luego inmediatamente arranca la Supercopa Española entre los 4 equipos que ganaron la Liga y que ganaron la Copa.
Ya te tocaron la campana.
¿En serio, Tony?
Sí,
no puede ser.
Claro que
me
sí.
Prometieron un minuto más. Increíble,
bueno,
pero cierto.
Bueno, lo consumiste.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Les saluda Alejandro Escalona. La película de los últimos días de 2024 es Baby Girl con Nicole Kidman, Harris Dickinson y Antonio Banderas, sobre una relación erótica entre la directora y un pasante de la misma empresa, una potencial pesadilla para el Departamento de Recursos Humanos. No se la vamos a contar, pero tiene algo de las célebres 9 semanas y media, Eyes Wide Shut, que la propia Nicole Kidman protagonizó con Tom Cruise. Olivia Hussey, Julieta en la película Romeo and Juliet, falleció en Londres a los 73 años. Hussey tenía 15 años cuando Franco Zeffirelli la seleccionó para su adaptación de la tragedia de Shakespeare. Hussey nació en Buenos Aires y de pequeña se mudó a Londres. También interpretó a María en la serie de televisión Jesus of Nazareth, que también fue exhibida en los cines. Actuó en una adaptación de Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, y en las películas de terror Navidad Negra y Psicosis 4, El Comienzo. Charles Dolan, fundador de Home Box Office y Cable Vision Systems, murió a los 98 años. Un comunicado emitido esta semana por su familia dice que Dolan falleció de causas naturales. Su legado en la radiodifusión por cable incluye el lanzamiento de Home Box Office, más tarde conocida como HBO, la fundación de Cablevision, Cablevisión, y la estación de televisión American Movie Classics. El antiguo Hotel Morrison, famoso gracias a The Doors y su álbum de 1970 del mismo nombre, sufrió daños de consideración por un incendio la semana pasada. El edificio de 4 pisos, que lleva tiempo vacío, ardió durante casi 2 horas, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Jim Morrison, líder vocalista de The Doors, murió en París y allá se encuentra enterrado en 1971. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Dos 12:59, repasamos titulares. Líderes mundiales destacan legado del expresidente Carter por la paz, la democracia y los derechos humanos.
Manifestantes de Palmarito de Cauto continúan en prisión provisional sin petición fiscal.
Colombia pide a la Corte Penal Internacional juzgar a los grupos armados por reclutamiento y asesinato de niños.
Anuncia Estados Unidos un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania.
Corea del Sur comienza investigación sobre seguridad tras accidente aéreo que dejó 179 muertos. Recuerda la invitación a las 3 de la tarde. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Tony Simón en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.